es uno de los diputados que más se ha concentrado en los temas medioambientales. Por eso probablemente Luis Lacalle Pou fue uno de los primeros en el ámbito político en oponerse al proyecto de extracción de hierro de la minera Aratirí. E incluso impulsó la interpelación que se realizará el próximo 14 de julio en la Cámara Baja por este tema a tres ministros en conjunto: el ministro de Turismo, el ministro de Industria y la ministra de Vivienda y Medio Ambiente. Aratirí ha anunciado una inversión de 3.000 millones de dólares, que sería la mayor en la historia del país, y ya ha venido efectuando actividades de prospección y de exploración mientras aguarda la habilitación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Pero en las últimas semanas se conoció la intención de otra firma, Gladiator, de capitales australianos, que planea dedicarse a la extracción de hierro en el departamento de Rivera, invirtiendo en ese caso unos 360 millones de dólares. ¿Por qué Lacalle Pou se opone al proyecto Aratirí? ¿Cómo ve la actividad minera en general? ¿Cuáles son los factores que percibe pueden perjudicar al país? ¿Está dispuesto a que Uruguay resigne los 500 millones de dólares anuales que esta actividad dejaría en nuestro territorio? Vamos a conversarlo con él, vamos a charlar con el diputado Luis Lacalle Pou, de Aire Fresco, Partido Nacional. Diputado, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Muy bien. Diputado, ¿por qué usted se ha plantado así tan contundentemente en contra del proyecto de inversión de la minera Aratirí, cuando otros integrantes del Partido Nacional, pienso por ejemplo en Carmelo Vidalín, se han manifestado a favor, o el propio Gerardo Amarilla, que va a ser el miembro interpelante, ha planteado que tiene dudas al respecto, pero no ha sido tan crítico?
Hoy de mañana estuve releyendo algunos documentos, y una de las fuentes más importantes son las entrevistas tuyas y de Juan Andrés Elordoy, que del 2009 están siguiendo este tema.
Sí, es cierto.
Alcanza con leer las entrevistas de ustedes para empezar por lo menos a dudar. Por lo menos a dudar. Recién hace un rato las estaba leyendo una del 12 de abril del año pasado, a Fernando Puntigliano, y arranca con incertidumbres. Para empezar, afirma que la empresa que él representa en nuestro país va a explotar el 50% de la minería que tenía en Brasil, ¿no? Bueno, a los 4 meses de hacer esa nota lo vende la minería, y era la primera explotación minera que hay. Esto a modo anecdótico, después, desde 1.000 empleados directos por parte del gobierno de aquel entonces y por parte del de ahora, 10.000 empleados. El gobierno de aquel entonces, 1.200 millones de dólares, hoy estamos a mitad camino, porque en cualquier momento nos van a decir otra cifra disparatada, de 3.000 millones de dólares. Entonces, una inversión que de mi punto de vista hay que separarla en tres elementos. Primero, la explotación en sí mismo. Después, quién la explota. Y tercero, hacer un análisis FODA, como se hace en algunas... temas específicos: fortalezas, oportunidades, defensas, debilidades y amenazas. Y a mí todo ese análisis me lleva a tener una visión más que crítica, negativa, sobre esto mismo. He tenido la posibilidad en otros países del mundo de visitar lo que queda de algunas de minas de cielo abierto. Recuerdo particularmente en Montana, en Estados Unidos, la desolación de ese lugar, las enfermedades que trajeron aparejadas, y bueno... es notorio que esto es una explotación que no dura más de 20, 25 años. Se han manejado cifras de todo tipo y color. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis con o sin proyecto Aratirí. Porque el proyecto Aratirí no es explotación en la triple frontera, o casi cuádruple, porque abarca una puntita de Cerro Largo, de los departamentos de 33, Florida, Durazno y Cerro Largo. Eso... sí o sí trae aparejado un mineroducto, que si uno ve el supuesto trazado, y aquí en más todo lo que diga va a ser bajo el adjetivo supuesto, atraviesa por zona de área protegida. El Uruguay se ha dado una reglamentación a sí mismo, en el gobierno anterior, inclusive más estricta, con el ordenamiento territorial, con el cuidado del medio ambiente, y no hay proyecto tampoco si no existe el famoso puerto minero, que... no se sabe si es puerto o si no es puerto, en en el departamento de mayor explotación y desarrollo turístico va a haber en los próximos años, a nadie le cabe la menor duda. Y un desarrollo turístico que está fuertemente influido por la capacidad de mantener el ecosistema de determinada forma, los equilibrios entre el desarrollo y la sustentación de la ecología y del medio ambiente. Esos tres elementos de la explotación son los primeros que a nosotros los alertan en cuanto a que esto no es solo una mina y con determinada forma de extracción.
Enseguida entonces vamos a ver algunos de los puntos que mencionó, pero yendo al negocio en general, a la actividad en general, sobre la actividad minera, ¿usted tiene una posición en contra así de partida? La actividad minera a cielo abierto.
Yo no puedo ser más realista que el rey. Hay algunas explotaciones que se están haciendo en nuestro país, en el norte. No las conozco en carne propia, no las conozco de primera fuente, ya están siendo explotadas. Esta es una que supuestamente va a ser y que, reitero, agrega tres elementos vitales, ata tres puntas de nuestro país. No es solo la explotación en Valentines, Cerro Chato y en esa zona, que ya de por sí mismo daría para hacer un análisis. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de este proyecto?
Pero no, le preguntaba porque sí. Veía, por ejemplo, hoy declaraciones que se hacen desde el MPP. Más temprano hablábamos con el diputado Esteban Pérez, pero hoy en el matutino La Diaria habla también el diputado Álvaro Vega, que él dice, en torno a Aratirí hay un reduccionismo de la discusión en base a barras a favor o en contra. Y él dice, esto no es ni bueno ni malo, depende de qué plan se presente. Por ejemplo, dice, si presentan un proyecto que va a dejar un socavón vacío y nos van a hacer gastar al santo botón, nos va a ir mal y voy a estar en contra. En cambio, si hay un plan de infraestructura y de desarrollo, voy a estar a favor, confío en que habrá un buen proyecto. ¿Para usted no existen este tipo de consideraciones?
Existe, tenemos que hacer un balance entre lo que hay, lo que puede llegar a haber y lo que va a quedar. Se nos habla, por ejemplo, un elemento que es vital, que es el tema de cuánta gente va a trabajar, ¿verdad? Yo he leído a Puntigliano, he leído al gobierno anterior y a este, y van desde 1.500 empleados a 10.000. Nuestra información, y la vamos a tener más acabada el día de la interpelación, es que van a ser 1.200 en la mina, 10 en el mineroducto y aproximadamente 140 en el puerto. ¿Ah? Eso no supera los 1.500 empleados. De ahí se nos dice que va a haber entre 3.000 y 10.000, una cifra, un margen bastante amplio, de empleos indirectos. El índice internacional de minería de este tipo, del comité de minería de este tipo de explotaciones, establece que por cada empleo directo hay 1.7 mínimo y 2.5 máximo de empleados. Eso lleva a una cifra inferior a los 4.000. Ahora, si eso lo trasladamos a la gente que está siendo empleada hoy en la triple o cuádruple frontera por donde pasa el mineroducto y la que se va a poder emplear en Rocha, bueno, eso está publicado en el semanario Voces, recuerdo particularmente, no es tanto superior los empleos que se van a generar durante 20 años. Después de esos 20 años, no queda nada. Porque en el planteo de esta empresa tampoco hay proceso de remediación.
¿Cómo que no hay proceso de remediación?
Yo he estado leyendo las entrevistas a Fernando Puntigliano y dicen que eventualmente habría proceso de remediación. Eventualmente. Si esos procesos de remediación ni siquiera sabemos si lo va a llevar adelante la empresa que dice que va a explotar.
¿Pero a qué se refiere usted con procesos de remediación?
Bueno, en los lugares de explotación de estas minas, hay que ver los cráteres que quedan, ¿verdad? Quedan cráteres, vamos a exagerar el más grande, 1.5 kilómetros de diámetro por 600 metros de profundidad. Se nos dice, en base a la información oficial o extraoficial, que no serían tan grandes en este caso, pero estas 14.000 hectáreas que se van a explotar fundamentalmente, si es que no llegan a más, van a generar suelos que después van a ser inutilizados. Los procesos de remediación son muy onerosos.
Pero eso, teóricamente, es algo que la propia Dinama va a exigir no ocurra. Estaba viendo ese documento que circula con mitos y mentiras a propósito de Aratirí.
El que volanteó el presidente de la República.
Parece que volanteó el presidente de la República, pero a su vez es muy similar a exposiciones que la propia empresa ha hecho en distintos puntos del país. Y a propósito de este punto, de que esa zona que se dedique a la minería por Aratirí después va a quedar improductiva, se perderán esas tierras para siempre? La respuesta es falso. Antes de mover una sola piedra, Aratirí deberá tener aprobado por la DINAMA, es decir, por el Estado, los planes de cierre de cada una de las minas, lo que implica la proyección de un uso igual o alternativo para cada una de las áreas afectadas, de acuerdo a los planes de desarrollo que tenga el Estado para esa zona del país. La DINAMA no autorizaría ninguna actividad que implicara la contaminación o inutilización de las tierras luego de la actividad minera.
Sí, yo con todo respeto, me parece muy linda esa afirmación. Carece de ecuación económica para la empresa en este caso. Y lo de los 500 millones de dólares que mencionabas al principio, que le va a dejar el Estado, tampoco es cierto.
No son 500 millones de dólares que vayan a quedar para el Estado.
Ah, bueno.
No, son... Si bien en algún momento creo que se ha manejado esa cifra...
Que se va a llevar la empresa.
No, son 500 millones de dólares que quedan en el país por año. Eso es lo que se ha afirmado desde la empresa, ¿no?
Bueno, lo que se afirma de la empresa que yo estoy viendo acá son que son 500 millones de dólares de facturación.
Según un estudio de impacto económico realizado por la consultora CPA Ferrer, quedarían en el país más de 400 millones de dólares cada año durante la vida útil del emprendimiento.
Bueno, entonces, ¿cómo se entiende que se habla desde 60 millones de dólares por un lado a 500 millones de dólares por otro? Comprenderá, Emiliano, que es bastante poco sustentable la información que se ha dado ahora por parte del gobierno y por parte del mayor interesado, que es la propia empresa, en una explotación, reitero, que tiene muchísimos riesgos ambientales, muchísimos riesgos contra un concepto país que hace mucho tiempo que manejamos, que es el Uruguay natural, y corre serios riesgos una forma de turismo que pretendemos hacer en la costa uruguaya. Uruguay no tiene 3.000 kilómetros de costa como tiene algunos países en Sudamérica. Uruguay tiene 220 kilómetros de costa atlántica. Hay que cuidar cada metro, cada kilómetro de ella y ver hacia dónde está el futuro del país. Y el futuro del país no es dentro de 5, 10 o 15 años. Es ver qué queda después de este tipo de explotaciones y qué queda o qué va quedando durante la explotación de este tipo de emprendimientos, que es cuánto trabajo se da, cuánto trabajo se pierde, qué es desarrollo, qué es involución y hasta dónde este tipo de explotaciones después nos aborta un tipo de país que queremos para adelante.
¿Para usted va a quedar afectada la actividad turística? ¿De qué manera?
No me cabe la menor duda que va a ser muy difícil vender la Costa de Rocha como un lugar natural, donde uno de los lugares donde se está tratando desde el punto de vista del Estado a nivel nacional, desde el punto de vista de la Intendencia de Rocha, de manejar de cierto modo la faja costera, cuando entren barcos y haya un muelle con un caño saliendo un kilómetro y pico al océano, descargando y cargando materiales como el hierro.
Porque la respuesta que se da a esa objeción es que el proyecto de terminal portuaria está a una distancia y prevé una operativa similares a las de la boya petrolera que funciona desde hace décadas en José Ignacio y donde no parece haber reclamos por afectación del turismo.
No, han habido, si esa es la comparación, porque estamos también caminando sobre terreno desconocido para muchos, ¿verdad? Si esa es la comparación o lo que se le dice a la opinión pública, si nosotros tuviéramos que hacer de nuevo la boya de José Ignacio ahí, ¿la vamos a hacer ahí? Creo que es clarísima la respuesta que no. Porque la más mínima falla que ha habido, sabemos del tipo de contaminación que hay sobre las playas y sabemos los daños que causan en el turismo. Imagínense la posibilidad que tenemos de hacerla o no. Entonces yo creo que esto es muy importante poner en la balanza lo que el Uruguay gana durante el tiempo de que gana y en la otra bandeja poner lo que el Uruguay pierde, durante cuánto tiempo lo pierde y qué es lo que pierde para siempre. Y me parece que ahí el balance es negativo, por más que se ponga muchos ceros y muchos dólares y se hable de empresas internacionales, que dicho sea de paso, todavía no han explotado ninguna mina, porque la de Brasil, que dijo el señor Puntigliano que la iba a explotar, 4 meses después de hacer la nota con ustedes, la vendieron.
En perspectiva.
Así como estamos acostumbrados a escuchar sobre el Uruguay agropecuario, en un futuro podemos llegar a hablar también del Uruguay minero, si es que llegan a concretarse los proyectos de esta actividad que en estos días están sobre la mesa. Pero desde que comenzó a sonar la inversión de Aratirí, el diputado Luis Lacalle Pou ha sido uno de los más férreos opositores a este emprendimiento e incluso impulsó la interpelación que por este tema se realizará el próximo 14 de julio a los ministros de Industria, Turismo y Vivienda y Medio Ambiente. ¿Por qué es tan crítico con Aratiri? De eso estamos conversando con él esta mañana.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Diputado Lacalle Pou, usted manejaba como uno de los argumentos que le preocupa la falta de información o la información que entiende ha sido confusa, engañosa. Contradictoria, engañosa llega a calificarla.
Sí.
Por ejemplo, las cifras a propósito del empleo que va a generar el proyecto Aratiri. Uh-huh. Bueno, en una nota del 23 de junio en Últimas Noticias se citaba a Francisco da Silva, integrante del Sindicato de Trabajadores de Aratiri, que lo visitó incluso en su despacho para darle sus argumentos. Él está a favor del proyecto minero y da Silva dijo: Valentines es una zona postergada del interior profundo que ahora tiene la posibilidad de tener trabajo en cantidad y en calidad para que los trabajadores de abajo podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Qué responde usted a ese argumento? Hay varios de los oyentes que van por ese lado también.
Es el argumento más sustentable que tiene este emprendimiento. Cuando me vinieron a visitar, yo pedí especialmente que esta persona venga en la delegación, porque había tenido unas expresiones sobre mi punto de vista que me parece que no correspondían. Entonces quería que él esté. Conversamos un largo rato con él, con un productor rural, con gente que estaba trabajando en forma tercerizada para la caminería, y ese es el argumento más sustentable que hay. Por 15 años, 20 años, es el que hace fuerza. Que es...
Un oyente, Juan Pablo de Cerro Chato, dice: estaría bueno que el entrevistado hubiera venido antes de Aratiri a comprobar las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales de esta zona y sus salarios. Las esperanzas de la población toda hoy son otras.
Conozco bien esa zona. Es cierto, por eso digo, ese es el argumento más fuerte que tiene el supuesto emprendimiento, es que salarios de 6.000 pesos que se estaban pagando, hoy se duplican, y durante algunos años así va a ser, y esa es la fortaleza, y donde uno, cuando lo mira a los ojos, la gente esa que está trabajando, obviamente la hace flaquear, no dudar, porque el concepto de la explotación es un concepto país, y tenemos el deber de mirar por encima de algunas situaciones, aunque duelan, y es cierto, y comprendo que hay gente en Cerro Chato, en Valentines y en esa zona que no debe estar nada contenta con nuestra posición.
Después hay oyentes que, a propósito de sus preocupaciones en cuanto al impacto ambiental, consultan qué dice de la explotación arenera, los lagos que ha dejado en distintas zonas de Carrasco. Lo plantean varios oyentes, los cráteres que quedaron en la Costa de Oro por las areneras, ¿quién remedió eso? No se hizo ninguna remediación. O después hay otros que dicen, la preocupación ambiental, ¿no habría que extenderla también a las plantaciones de arroz y de soja? ¿Allí también no se puede sostener que contaminan y destruyen ecosistemas?
Seguramente las dos preguntas o las dos afirmaciones sean ciertas. Y el Uruguay no se ha dado a sí mismo, desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente, un presupuesto importante a la Dinama y mecanismos a la Dinama. Con respecto a los lagos de Ciudad de la Costa, donde yo vivo a pocos kilómetros de ahí, en su momento traté de hacer análisis sobre la contaminación de los mismos y la afectación de las viviendas y los edificios que están haciendo en la vuelta. Y la verdad que no se pudo hacer porque hacen las... bajo denuncia o demanda se hacían ese tipo de análisis. Con respecto a algunas explotaciones, alcanza por ver en algunos lugares de la ruta interbalnearia, en la Costa de Oro, que estamos con algunos procesos de tratamientos químicos que también tendrían que estar siendo analizados. A veces estas reacciones, o mejor dicho, las preocupaciones por el medio ambiente son de reacción y no de acción, son a posteriori, cuando el daño ya está generado y hay que remediar. Me parece que si el Uruguay sigue creyéndose a sí mismo, sigue entendiéndose a sí mismo como un lugar único en el mundo, porque Dios así lo quiso, por falta de proceso de industrialización y porque alguna conciencia ambiental tenemos que fortalecer ese punto de vista.
Y hablando de esto, a propósito de el tipo de pozos o de excavaciones que hay que hacer en este tipo de actividad minera, la minería a cielo abierto, y bueno, la acumulación de la tierra a sus bordes, el destino que después puede terminar teniendo o no esa zona que es la directamente afectada por la extracción de hierro, si va a haber o no va a haber reparación, restauración. Cuando entrevistamos a Fernando Puntigliano hace poco, le preguntábamos, y él daba esta explicación.
Se hace un pozo que tiene una profundidad de 300 metros, que es grande, cubren los cinco pozos juntos 617 hectáreas y no 120.000 hectáreas, como se ha dicho por ahí. Efectivamente, para acceder a la veta hay que poner tierra al costado, y esos son se llaman depósitos de estériles. Ahora, que esos campos queden inutilizados es contradictorio con las experiencias que vemos en muchos países de Europa, donde no está prohibida en la Unión Europea, usted sabe que no está prohibida la minería a cielo abierto, al contrario de lo que se dice. Allí lo que se hace es se hace un proceso de recuperación. Usted puede ver muchas fotos que hay en Suecia, en Alemania, en incluso en Finlandia, donde son países que tienen los estándares más altos del mundo, como países desde el punto de vista medioambientales. Acá quiero ir a la contradicción entre el Uruguay natural y el Uruguay minero, que no es tal, porque esos países siguen haciendo minería a cielo abierto y tienen los estándares más altos medioambientales.
¿Pero ese proceso cuánto tiempo lleva? Alguna.
Entonces, en esos depósitos, lo que se hace es se cubre con tierra fértil y se puede seguir con actividades. Y de esos casos está lleno.
¿Cuánto
está
tiempo lleno lleva
en
ese proceso?
Unidos, está lleno en Europa, está lleno en muchos lugares del mundo. Como también tenemos casos en América Latina, en algunos países de América del Sur, donde se ha hecho, no se ha hecho eso con la razonabilidad y la responsabilidad que hay que tener, ¿verdad?
Diputado Lacalle Pou, ¿qué dice usted?
Sí, con muchísimo respeto al profesional Puntigliano, sus propias versiones han sido contradictorias. Conversábamos al principio sobre una, sobre la empresa que representa. Entonces, a mí la que me importa es la visión oficial, el compromiso oficial. Nosotros estamos atrás de una de un documento que supuestamente en el 2009 habría firmado la empresa Aratirí con el gobierno, que fue denunciado o fue manejado por la Federación Rural y algún otro grupo ecologista, que todavía no pudimos llegar a ese documento. Se nos dice que el mineroducto no genera problemas en ningún lugar del mundo. Tengo aquí accidentes en Chile, tengo aquí accidentes en Argentina, con fuentes oficiales. Tengo la propia declaración de impactos del muelle en la costa, afectación al sistema de dunas y procesos erosivos, emisiones de sustancias químicas hacia el medio por descarga y descarga de buques, dragado periódico, descarga de agua del lastre de buques e introducción de especies exóticas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo seguir con elementos que tengo aquí que sería muy muy largo, y por eso es la interpelación.
Pero, por ejemplo, pregunta Ricardo desde la audiencia, ¿por qué no esperamos el veredicto de la DINAMA antes de hacer un uso político de este tema que en el mundo ya tiene soluciones?
En realidad, lo del uso político, con todo respeto a Ricardo, a mí me pagan por dedicarme a gobernar, y eso es política.
Dice el oyente, esto se parece mucho al debate previo a la instalación de la planta de Botnia.
Puede ser. El sistema político tuvo otra actitud en su momento, pero son explotaciones totalmente distintas. Si bien toda intervención del ser humano sobre el medio ambiente lo modifica, y cuando se habla de determinados cultivos también, hoy la discusión en foros internacionales es cómo convive la agricultura, la ganadería y la forestación en un mismo predio. Ahora, me resulta muy difícil ver cómo convive una vaca dentro de un pozo o cómo la agricultura dentro de un pozo, ahí ya me complica mucho imaginarlo. Entonces, entiendo la posición de Ricardo, pero yo tengo la necesidad y la obligación de hablar ahora y no tener que salir a hablar después de que esto ya se ha generado. Pero aparte, Emiliano, este proceso es un proceso muy largo. Acá había preguntas de Lordoy, no me acuerdo que en aquel momento quién era el director. No, creo que la primera entrevista al propio Puntigliano, cuando habla de las distintas etapas. En la triple frontera, hace tiempo que se viene haciendo prospección. Hace tiempo que se está entrando a los campos de la gente. Ahora, el proceso de investigación política, de toma de conocimiento, ¿tiene que ser ahí o tiene que ser una vez otorgado y que la explotación comience? Yo creo que la responsabilidad es hacerla ahora, porque después ya va a estar este proceso disparado. Por ejemplo, el propio presidente de la República hace un año y medio dijo que tenía serias chances de otorgarle 200 hectáreas del Ministerio de Defensa sobre la costa a esta industria. Bueno, ¿en qué ha quedado eso? ¿Qué tengo que esperar? ¿Que se enajene esas hectáreas o antes averiguar? Yo ya hice un pedido de informe hace un mes y medio al respecto y se me contestó que no hay ningún tipo de enajenación, a ningún modo. Entonces, me parece que tenemos que acompañar este proceso e ir preguntando a medida que tenemos información. Por eso la interpelación del 14 me parece que va a generar un mojón importante en esta discusión.
Pero para ir cerrando la conversación, de la interpelación y de la información que vaya volcándose próximamente, ¿puede ocurrir que usted cambie su posición? Quiero decir, ¿usted todavía tiene un criterio abierto con respecto al proyecto Aratirí y la minería a cielo abierto en general, o directamente está en contra de punto de partida?
Yo estoy en contra del proyecto Aratirí por los lugares geográficos que va a abarcar, por el tipo de trabajo y por el tiempo que lo va a dar, y por lo que el Uruguay puede llegar a perder todo. Eso es con respecto a Aratirí. Con respecto a la minería en general, vengo hace dos días de una visita corta de un día y medio a Chile, en la cual se están haciendo explotaciones del subsuelo con meros agujeros, sin hacer cráteres. Entonces, uno no puede estar cerrado a la evolución de las técnicas y a la evolución de las formas de explotación cuando son amigables con el ecosistema, amigables con las otras explotaciones y amigables con la salud humana. Entonces,
no, porque la pregunta venía, ¿sabe por qué? Bueno, quizás de algún modo ya está avanzando una respuesta a usted, pero es un hecho que a partir de los trabajos realizados por Aratirí ha quedado confirmado que el Uruguay tiene una riqueza de la cual no tenía certeza, por lo menos en cuanto a su volumen. Es un volumen importante. Es un patrimonio que, todo indica, vale la pena explotar, entre otras cosas para diversificar la matriz productiva del país. Entonces, ¿cómo hacemos, desde su punto de vista?
Es que no sé si todo indica que debemos explotarlo. Hay que hacer las ecuaciones que hablábamos más temprano. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Cómo queda el país después del plazo de estas explotaciones? Entonces hay que analizar de a una qué comprende, qué no comprende. Yo no soy una persona cerrada, tengo la cabeza abierta. Ahora, con respecto a la interpelación, la posición mía es invariable. La de compañeros del Partido Nacional, y así fue que se votó la moción, es con fines aclaratorios, con fines de conocimiento, y a algunos les afirmará su visión negativa, algunos les cambiará de opinión y otros afirmarán su visión positiva. Eso, para eso son los partidos políticos, para que las visiones sean variadas, ¿verdad?
Diputado Luis Lacalle Pou, representante nacional por el departamento de Canelones, aire fresco, Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y seguimos ocupándonos del tema.
Un abrazo, gracias, chao.